3:37 minutos de la tarde, cielo gris por estas horas y así va a seguir por unas horas más. Mauricio, yo no sé vos qué símbolo te queda de la época de la dictadura, como aquellos símbolos más temidos, aquellas cosas que uno veía y que le daban escalofríos de verla. En mi caso, uno de esos símbolos que no puedo olvidar, eso que estaba, lo veía desde afuera, pero cuando iba por la ruta 1 hacia Colonia o hacia el interior, o volvía, y veía sobre todo de noche ese rectángulo iluminado y a lo lejos se veía de la cárcel de Libertad. Y bueno, uno se imaginaba vagamente qué es lo que podía estar ocurriendo allí en ese campo de concentración que había aterrizado en Uruguay. Yo creo que esas son unas imágenes fuertes, no muy duras de aquella época, que simboliza todo lo que fue ese horror, esa fuerza de la dictadura. Está con nosotros hoy Marcelo Estefanel, el autor de un libro editado por Aguilar, El Hombre Numerado, un libro que ya va en la tercera edición, y que antes de que empecemos esta charla, me animo a decir que es un libro totalmente singular, novedoso, que presenta una mirada muy diferente de lo que hasta ahora habíamos conocido, de lo que era la vida cotidiana en esa cárcel de Libertad, porque justamente muestra eso, muestra la vida cotidiana y cómo aún en ese horror, que está muy descrito a través de historias de vida, a través de situaciones, bueno, el título del libro, no había nombres, eran números los que estaban allí, pero también muestra cómo surge a veces el humor, el amor, la amistad, la deslealtad y toda la relación humana que se puede dar en una vida cotidiana bajo un mismo techo, aún en esas condiciones extremas. Bienvenido, Marcelo Estefanel.
Muchas gracias.
Un gusto tenerlo por acá y poder hablar de este libro que, bueno, lo hemos comentado acá en la producción del programa hace días, que sí. Que nos tiene bastante, bastante impactados. Un libro que cuenta historias que a veces se meten directamente en lo que puede ser lo sorprendente, el humor. Historias a veces de calidez en medio de eso que era un hielo, ¿no?
Exacto. En el medio de una vida durísima, ¿no? Hostigados, encerrados, aislados, el humor siempre se colaba. No sé por qué se cuela, pero se cuela. Tanto viene de afuera adentro como sale de adentro de uno hacia afuera. Y además hay situaciones realmente graciosas. Yo narro, para aligerar las crónicas que son más duras, reproduzco pequeños diálogos entre los guardias, por ejemplo. Que para ellos era un diálogo serio, pero quien lo oía del otro lado, a mí me producía risa, mucha risa, y tenía que contenerme la risa para que no me llenen la noche, como ese que cuento, la noche que bajamos al cine a ver el Evangelio según San Mateo, y después regresamos a la celda, pasan lista, apagan todas las luces, y en el medio de aquel silencio un guardia le dice al otro: che, ¿viste que Dios existe? Y el otro le contesta: pero yo el que vi fue a Jesús. Y le dice: ¿y no sabes que los dos son una misma cosa? No, no sabía, entonces no me discutas más. Eso es un diálogo maravilloso. Es el cine que, si el cine lo dice, es cierto para ese espectador, ¿no? Si aparece Jesús, Jesús existió. Para él era Dios, además.
Hay una historia increíble que es bueno que la cuente el protagonista, que es, vamos a llamar, la historia del juzgado o la historia del casamiento.
¿No? Del casamiento. Sí, además era en plena, estábamos todos aislados. Y ya era significativo. Sabíamos que la rutina, cuando te sacaban un día de la celda, que no había visita, era terrible, ¿no?
Y mal augurio.
Y sobre todo que enseguida había que bañarse, te rapaban por enésima vez, aunque tuvieras 2 milímetros de pelo, te afeitaban, a la guardia, capucha, esposas, y bueno, ¿qué había después de eso? Seguramente era la tortura de vuelta, ¿no? Y el riesgo de vida. A mí me sucede eso. Y yo iba realmente con muchos nervios y pensando siempre a dónde me llevan. Entonces, tratando de imaginarme el recorrido del jeep, me doy cuenta de que ese vehículo rumbea Montevideo y me asombra cuando se detiene en el Pueblo de Libertad y dobla a la izquierda. ¿Qué hay a la izquierda en el Pueblo de Libertad viniendo hacia Montevideo? La calle principal, no hay otra cosa. Y yo me devanaba los sesos diciendo: ¿qué habrá pasado acá? ¿Habrá otro cuartel, un cuartelillo, un juzgado penal? En eso el jeep se detiene. Y siento que el oficial a cargo de la custodia le pregunta a un transeúnte: ¿dónde queda el juzgado de paz? Y yo ahí más desconcertado. Encima me sacan la capucha y la venda y estoy efectivamente en el centro del Pueblo Libertad. Y el transeúnte le dice ahí, al lado de, dos cuadras más allá, al lado del bar. Y bueno, vamos al lado del bar, entramos a una casa vieja, a un pasillo largo, está lleno de gente, toda emperifollada para una ocasión. A mí me meten en esa pieza y veo una muchacha jovencita, tan joven como yo tenía 21 años en ese momento, vestida de blanco, con una tiara celeste, y nadie se animaba a decir nada, y yo tampoco. Yo me pellizcaba, era como diciendo, ¿dónde estoy? Estoy soñando, estoy despierto, y en eso entra un señor voluminoso, que era el barista, se pone la cinta esa que se ponen los jueces de paz, de celeste y blanca, y dice, bueno, va a empezar la ceremonia, están los cónyuges, están los testigos, y ahí salta, creo, si mal no recuerdo, porque yo realmente, como no conocía a nadie, los recuerdos se me confunden, creo que salta la madre de la novia. Y dice, señor juez, acá hubo un error. Y el hombre se pone nervioso, empieza a fijarse, sigue el expediente, y dice, ¿usted cómo se llama? Marcelo Stefanel. Ah, sí, ¿no? Es Stefanoli el que se casa en Stefanel. Entonces fue como un alivio dentro de ese clima. Otra vez me suben al jeep, se iban carcajeando, haciendo los cuentos al chofer y el suboficial, hasta que llegamos a pocos metros del penal, otra vez me encapuchan, me esposan. Y un oficial le dice al suboficial, bueno, nos vamos a comer flor de arresto por esto, ¿no? Y bueno, y lo peor es que el otro día bajo el recreo y todo el mundo se me acerca, ¿no? Esa cosa balsa, el manso Duter, ¿qué te pasó? ¿Dónde te llevaron? ¿Dónde te flautearon? Flautear es el término gambusa, ¿no? De preso común cuando uno lo sacan de la cárcel. Y digo, me llevan a casar, pero yo era el novio equivocado. Y no me creían.
No era parte de los castigos.
No.
Estefanel, usted era Tupamaro.
Sí, señor. Tupamaro.
Y cayó en el 72.
Caí el 12 de agosto de 1972, exactamente.
¿Y siguió expreso hasta la amnistía?
Sí, salí en la última tanda, los últimos 40 y... no me acuerdo bien nunca las cifras, es 41, 47 presos, que salimos el 14 de marzo de 1985.
¿Y usted estaba entre aquellos integrantes del MLN que dieron la conferencia de prensa en Conventuales?
Exactamente. Los últimos presos que estábamos en jefatura nos trajeron del penal Libertad, lo dejamos vacía la cárcel, el 13 de marzo del 85, nos trajeron a jefatura. Y en jefatura tenías la opción o irte por tus medios, con tu familia, o salir en el grupo que íbamos a ir a Conventuales. Raúl Sendic, por ejemplo, se fue con sus hijos, no fue a Conventuales. Y yo prefería Conventuales. Con todos mis compañeros. Primero porque tenía ganas de seguir con ellos hasta último momento, ¿no? Sobre todo que había compañeros como Mauricio Rosenkopf, como Henry Engler, Eñato, Huidobro, Marenales, todos los viejos compañeros que fueron rehenes, que recién los pude ver ahí. Recién pude abrazarme de vuelta con ellos en el momento que tomamos el ómnibus que nos trae del penal hasta jefatura. Y nos pasamos hablando 36 horas seguidas.
¿Usted está en la foto de ahí de Conventuales?
Estoy en la foto. Sí, estoy en la foto, sí. Con 58 kilos de peso. No porque no comiera bien, sino porque tenía una ansiedad tan terrible los últimos meses ante el advenimiento de Libertad que me llevó a adelgazar muchísimo.
¿Usted sabía, usted es de Paysandú?
Soy, de la heroica Paysandú. Yo
te de la heroica Paysandú. ¿Y se había enrolado al MLN allá o acá?
No, acá en Montevideo.
O sea, como sí, estudiante, estaba acá en la
capital. Sí, exactamente. Vine a estudiar en Facultad de Veterinaria en el año 69 y al poco tiempo ya me subí a la guerrilla, como digo yo, como dicen, que se subió a la guerrilla, se bajó de la guerrilla.
¿Y eso duró cuántos años?
Y hasta que caí preso, estuve desde principios 69 hasta que caí el 12 de agosto 72.
¿Le tocó participar en alguna de las grandes acciones del
MLN? Estuve en algunas, sí, estuve en algunas. No sé si muy grandes, pero estoy acusado oficialmente, digamos, de dos operativos. Uno, la muerte de Acosta y Lara, y la otra, el asalto a la comisaría 27, en Camilo Maldonado.
¿Y tiene alguna relación con la muerte de los cuatro soldados?
No, no tengo ninguna. Siempre me quisieron vincular a esa muerte, pero no tengo ninguna. Lo que sucedió fue que en el momento que se produce, yo estaba preso en Punta de Rieles, estábamos muchísimos compañeros, antes cuando era cárcel de hombres todavía. Cuando nos trasladan desde Punta de Rieles al Penal de Libertad, quedó esposado con uno de los compañeros que estaba acusado de la muerte de los cuatro soldados. Entonces quedamos, ellos se corrían la voz entre ellos, los guardias decían, acaban los cuatro de los cuatro soldados. Entonces quedamos, quedé en el medio, era el 244, 245, 246 mi número y 247. Y bueno, y eso me llevó a que tener que soportar como junto con ellos, ¿no? Un hostigamiento constante, ¿no? Cada 18 de mayo de cada año era feroz. Y cada cambio de guardia ellos tenían como una especie de avidez de conocer a quienes estuvieron los cuatro soldados. Y desfilaban por la celda de cada uno de nosotros, ¿no?
Inclusive a veces extranjeros, ¿no?
Sí.
Quizás extranjeros que iban y...
Exacto. Ellos, no sé cómo era que había, si había algún congreso o qué, pero se juntaban oficiales, promociones de oficiales de toda Latinoamérica, iban a visitar el Penalco porque suponían que era una especie de cárcel modelo, no sé.
El libro tiene algunas novedades, o por algunas cosas que de pronto no eran tan conocidas y que fueron materia también de sus reflexiones. Por ejemplo, hay un capítulo muy impactante cuando usted cuenta que en un momento ustedes habían como clasificado a los compañeros presos en tres categorías, A, B y C.
Exacto.
Los que no habían cantado ante la tortura. Exacto. B, los que habían cantado algo pero no demasiado importante y bueno, estaban arrepentidos o querían mantenerse.
Sí, un proceso de corrección, ¿no?
Ahí está. Y C, aquellos que habían cantado y estaban, por lo tanto, habían traspasado la frontera.
Exacto.
Y usted se entera que la dictadura también utilizaba las categorías A, B y C para clasificar a los ciudadanos.
A los ciudadanos, exacto. Y eso me dio una...
¿Qué les llevó
a...? A mí me produjo una vergüenza espantosa, y aún la siento. Y además me siento culpable porque yo estuve de acuerdo con esa calificación, esa clasificación. No me pareció lo más natural que hacerla. O sea, cuando uno se quiere reagrupar en esas condiciones de la cárcel y otra vez funcionar la clandestinidad, es hasta natural que se organice a partir de la gente más aguerrida, digamos, que ha soportado el dolor sin aflojar. Y que después vaya dando cuotas de confianza a los otros compañeros, ¿no? Por eso se inventó la IBIC. Lo que no recuerdo es cuándo se dejó de usar. Yo creo que se dejó de usar antes que la dictadura lo usara para su propio beneficio o su propia vergüenza, ¿no?
Sí.
Pero sí recuerdo cuando me enteré de un primo mío, por ejemplo, que ya no pudo volver al país porque era C. Me dio una vergüenza terrible, porque ellos también clasificaron a B y C, ¿no? Los alcahuetes al régimen eran los ciudadanos A, ¿no? Los que no se sabía bien eran los B y los que eran contra el régimen eran C, ¿no? Y afortunadamente dejamos de clasificar eso. Creo que nos llevó un año o dos años madurar el tema de la tortura. Y no juzgar porque alguien no pudo soportarla. No juzgar con esa severidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto que usted está hablando ahora, Estefanel, es todo un tema, ¿no? Usted dice que llevó algunos años. Le diría que hasta ahora ya pasaron 30, ha pasado más de 30 años, sí. Y todavía no... Mucha gente no se ha superado eso.
Ah, yo creo que no. A mí me da la sensación que los seres humanos no solamente se dividen en clases sociales, sino que en un corte, digamos, horizontal a través de todas las capas sociales, para mí los seres humanos somos básicamente dos tipos, los esquemáticos y los no esquemáticos. Y los esquemáticos necesitan esas categorías. Necesitan las cosas digeridas, explicadas. Aunque la explicación sea una falsedad, no importa. Y hay otros seres humanos que no, que necesitan de la reflexión, necesitan de la confrontación de ideas, de como la ciencia, ¿no? Una hipótesis sí se aproxima a la verdad, pero probablemente venga otra que la supere, ¿no? Y estar en esa actitud de no de aferrarse a lo descubierto, sino tomar lo descubierto como un trampolín hacia lo que falta descubrir. Y eso sucede, eso creo que lo aprendí mucho en la cárcel. Yo era un esquemático cuando caí preso, me parece que era un tipo esquemático. Y creo que la lectura, la confrontación de ideas, yo por eso dedico tres capítulos a lucha ideológica, le llamo lucha ideológica porque me parece que los compañeros que antes han escrito sobre la experiencia de la cárcel soslayaron ese tema, quizás por pudor, no sé por qué razón. Pero creo que hay que contar, ¿no? Porque la lucha ideológica, después de todo, es algo diario y es algo normal. El ser humano es un bicho que piensa y porque piensa tiene que confrontar el pensamiento con otros, ¿no?
No, yo estaba pensando más bien en el tema del cantar a otros compañeros, el famoso tema.
Sí.
Usted decía, bueno, los clasificaban, sí. Si habían cantado, si no habían cantado. ¿Cómo ese tema es muy difícil, ¿no? Porque,
es muy difícil.
al tiempo que algunos construían la figura del que aguantaba como, ¿no? Sí. Como el héroe,
sí, exacto,
en el sentido contrario, el que cantaba, el traidor, el débil.
Exacto.
Cuando en realidad debe haber cantado un pueblo. Digamos, sí, si uno ve con la rapidez que avanzó la
revolución, sí,
como les acabaron y que aniquilaron rápidamente.
Sin duda.
Debe haber abundado,
¿no? La tortura fue la herramienta fundamental para destruir la organización. Ayudado también en una cuota de medida por los compañeros que realmente, los compañeros que traicionaron realmente, ¿no? Como Amodio Pérez, por ejemplo, que yo sepa es el único personaje que el MLN en su momento declaró traidor y lo sigue sosteniendo, ¿no? Pero sí, la tortura fue la herramienta fundamental y la gente habló. No soportó más el dolor y tarde o temprano, porque uno dice, sí, yo banqué, ¿cuánto bancaste? Una semana, sí, pero ¿qué hablas de que los que tuvieron meses, ¿no? Yo por eso no juzgo más eso, y me da mucha rabia la gente que con una liviandad terrible habla del tema, ¿no? Y otra cosa que me pasa, yo que me considero hoy muy tolerante, es que no puedo soportar que se hagan chistes sobre la tortura. Y lo mismo el chiste sobre la gente que sufrió en los Andes. Cuando siento un chiste sobre la gente que sufrió en los Andes, me da una rabia espantosa. Me levanto y me voy, no puedo soportar. Yo creo que hay lugares que no, el humor no tiene cabida. En ese caso no tiene cabida. Sin embargo, en otros sí, ¿no? Porque la cárcel puede ser que fue una situación durísima. El humor negro se basa en eso, ¿no? Por eso es llamado humor negro, es un humor, el humor basado en la muerte, basado en un condenado a muerte, hay un chiste.
Esa manera de escapar por un segundo de eso extremo que se está viviendo, sí, y que nos sobrepasa, ¿no?
Sin duda.
Hay varios personajes que aparecen en sus crónicas,
sí,
que bueno, que son muy, parecen como armados en una novela, como si sí, armada. Por un momento ese lugar parece Macondo porque aparecen personajes impresionantes.
Sí.
Con todo el color y también con todo el dolor de lo que allí se vivía. Dos de ellos son el negro Barbeito y Arión Salazar.
Exacto.
Cuéntanos un poquito algo de eso.
Bueno, el negro Barbeito para mí, me gusta contarlo desde la óptica de un joven que estaba en la guerrilla, ¿no? Y un día se entera del asalto a la casa de los Mailos, ¿no? Una familia rica, sigue siendo lo creo, que en aquella época, en aquel Uruguay cerrado económicamente, donde estaba prohibido tener divisas, ¿no? Había como dos tipos de dólares diferentes. Un compañero que era administrador de los Mailos pasa a la clandestinidad, entrega la famosa caja fuerte de los Mailos, donde había escondidas libras esterlinas y lingotes de oro. Y ese compañero deja en el pizarrón, había un pizarrón en el escritorio grande de Mailos, hasta la victoria siempre, Roberto. Y a mí me pareció maravilloso eso, ¿no? Para mí pasó a ser otro ídolo más, el negro Barbeito. Bueno, pocos años después, el negro Barbeito viene a mi celda. Y ese ídolo que yo me había fabricado era un ser de carne y hueso como uno, y con la diferencia de que él había tomado una actitud de cerrarse a sí mismo. No se comunicaba con nadie, porque se había enterado de que un CAT del Comando Apoyo Tupamaro, Silvestre, le decíamos nosotros, pues se organizaban solos, lo había condenado a muerte por traidor. Entonces él optó por cerrarse como un caracol. Se escondió y no hablaba con nadie. Era como una planta. Yo digo en la crónica que era peor que una planta, porque la planta por lo menos es un toque de color, capaz que florece, ¿no? No huele, no huele mal, no tose, ¿no? No hacen sus necesidades, no defeca. Y el negro era un ser humano convertido en una planta. Entonces, en un momento que yo me propuse que se comunicara. Mi objetivo era que él se comunicara conmigo y con todos los compañeros. Y casi sin querer se dio el asunto. Él era asmático crónico y el primer ataque de asma que tuvo él, demoraron mucho a atenderlo y al final el enfermero militar estaba tan nervioso que no encontraba la vena y yo le di la minofilina inyectable. Y ese fue nuestro primer nexo. Y el segundo nexo también fue la música, porque yo decidí, en esa celda encontré un pizarrón pintado, decidí aprender a tocar la guitarra solo, por un método de Pujol, un catalán que ya tiene un método para gente que está sola, son como cuatro volúmenes. Y el negro sabía mucho de música, no sabía teórica, música teórica, teoría musical, sabía tenía un oído fabuloso y tenía cultura musical. Era de aquellos que siempre iba al Sodre, a los famosos conciertos del Sodre, los sábados de mañana y los sábados de noche. Y y él sabía dar el la. Yo tenía que afinar la guitarra y él sabía emitir el la. Entonces, en base al la del negro,
yo afinaba la guitarra.
Y bueno, y nos empezamos a llevar bien, empezamos a conversar mucho, porque un día le dije, mira, es muy sencillo, si no te gusta y vas a seguir así callado, pedí cambio de celda y andate. Yo te voy a hablar todo el día, ¿no? Ya que estoy una vez con alguien en la celda, te voy a hablar todo el día. Y además, y me convertí en portador de noticias, pero de noticias viejas. Por mi intermedio se enteró, un año después, a mediados de 76, se enteró que había terminado la guerra de Vietnam, por ejemplo. Se enteró de detalles del golpe de Estado 73. Se enteró de la liberación de las colonias portuguesas. Y me gustó eso de portador. Y ser nexo, porque él no bajaba al recreo, ser nexo entre mis compañeros en el recreo y él. Y un día tanto mejoró que bajó al recreo con todos. Lo convencieron los otros compañeros que bajara. Y bueno, y los militares son así. Cuando vio que ya estaba bien, lo sacaron de la celda. Y lo llevaron a otro piso y otra vez volvió a su concha.
¿Y Arión Salazar?
Y Arión Salazar era el compañero que habitaba la celda donde nos fugamos de Punta Carreta, en la planta baja, y era un personaje que ya entonces se creía extraterrestre. Él decía que había nacido en una galaxia muy lejana, y siempre estaba en esa posición. Entonces yo, que era un fanático de Cervantes y del Quijote, sin querer me convertí en un Sancho Panza. O sea, yo lo digo, lo cuento en la crónica, que era como vivir una novela. Vivir del otro lado del espejo, porque otra vez estaba viendo en la realidad algo muy similar a la ficción, porque además, Arión Salazar, físicamente, se parecía a Don Quijote, esa idea que tenemos, ¿no? Rostro enjuto, piel cetrina, y él era así. Yo creo que él también enloqueció de tanto leer, como dice el narrador de Don Quijote.
¿Él era de la organización?
No, él era un preso común en Punta Carreta, y a los presos en general les pasa que al poco tiempo se quedan sin visita. Entonces su estrategia de sobrevivencia, una de las tantas que tienen, es recibir a todos los que vienen de afuera, mormones, pastores, metodistas, todo, rotarios, lo que fuera lo reciben, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales. Entonces él empezó a leer la Biblia en sus múltiples versiones. Se la sabía de memoria la Biblia. Y a su vez tenía como maestro a otro preso común más veterano al cual le decían el profeta. Y leyó muchísimo ciencia ficción. Entonces ahí hizo un corto rarísimo, ¿no? Y él me decía, hoy me visitaron, yo decía, ¿quién te visitó? Un OVNI. No, un OVNI es un objeto volador no identificado. A mí me visitó una nave de mi galaxia. Y yo la quiero ver, le decía, avísame cuando se aproxime, yo la quiero ver. Y un día descubrí, me avisó, ahí viene. Entonces me puse por la ventana, estábamos en celdas contigo en ese momento. Después fuimos compañeros de celda. Y yo veía venirme a luz, efectivamente, que siempre doblaba para el mismo día al lado de Buenos Aires y de pronto doblaba rumbo a Río Janeiro. Entonces me di cuenta que era el avión que hacía Buenos Aires, Río Janeiro, no era un hombre. Pero con él no había forma de explicarle, de bajarlo a tierra. Y un día lo bajé a tierra cuando yo estaba tocando un bolero. Estaba tocando el bolero famoso nosotros, que nos quisimos tanto. Y cuando paro a tocar el bolero, lo veo que se le caen lágrimas por su rostro y me dice, hazme un favor, no tocas de vuelta, y lo toqué otra vez, y ahí él me dice, me llevaste sin quererlo a cuando yo estaba enamorado de una chiquilina. Y quién era, le digo, y bueno, vivía allá cerca de mi casa en el cerro, dice, pero era mucho menor que yo. ¿Qué edad tenía? ¿Y eso cuándo fue?, le pregunto. Entonces me dijo, creo que me dijo 57 56. Ella tenía 12 años. Entonces ahí, te agarré, no tenés 3 millones de años, flaco, tenés 47. Y él me contesta, eso me pasa por meterme con los humanos. Y volvió a su vida extragaláctica.
¿Usted sigue en la organización?
No, hace muchos años que no milito más.
¿Y cómo ve, cómo observa esta intención del presidente de la República de reparar a las víctimas de la subversión?
Yo con el titular estoy de acuerdo. Lo que no sé es cómo. El cómo este que planteó no me gusta absolutamente nada. Quizá la idea mejor sea, pero esto no lo tengo muy prendido con alfileres. La verdad que no he reflexionado sobre el tema. Creo que merece mucha reflexión. Y es esta de una pensión graciable, como no sé si fue el Pepe Mujica que lo planteó, como alternativa, ¿no? Por el tema atrás de todo, más allá de la reparación para unos u otros, me parece que es el camino hacia la pacificación, ¿no? Hacia la reconciliación, no sé cómo llamarlo, ¿no? A mí nunca me pidan que me reconcilie con quien me torturó, pues no me voy a poder reconciliar, es imposible. Me puedo reconciliar con la sociedad entera como si fuera una abstracción. Es más, estoy reconciliado. Hace muchos años que soy un ciudadano común y corriente, que va a la feria, que va al supermercado, que va al cine, al teatro, que trabaja muchísimo, que hablo con todo el mundo, ¿no? Sin ningún prejuicio. Pero el tema concreto de cómo reparar a las víctimas nuestras, lo ideal sería que las reparemos nosotros, el MLN mismo. Me parece que sería lo mejor, ¿no? Así como hay un fondo, Raúl Sendic, que ayuda a los que tienen proyectos económicos, ¿no? Y prestan una cierta cantidad de dinero, algunos son préstamos no reintegrables, también ayudar a algunas víctimas. Víctimas totalmente inocentes, ¿no?
¿Víctimas, dice, de los dos lados?
Y yo, bueno, estábamos
hablando de las víctimas
de las víctimas nuestras hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad, eso sí, es innegable, sobre todo que no podemos poner al mismo nivel a un muerto en la guerrilla como a un muerto por la guerrilla, ¿no? Porque uno es un funcionario del Estado que está preparado, está armado para matar, ¿no? O para morir, ¿no? Hacen un juramento cuando ingresan a la policía o cuando ingresan al ejército. Y los otros éramos realmente subversivos, queríamos subvertir el orden, queríamos, mediante la lucha armada, llegar al poder y hacer una cantidad de transformaciones económicas y sociales, ¿no? No estamos en el mismo nivel. A mí no me gustan ni las reparaciones hacia nosotros tampoco, no me gustan todas estas leyes que salen de reparación.
Pero usted propone una idea.
Pero yo propongo una idea, sí, que los en algunos casos de un listado. Yo no voy, la guerrilla no va a reparar a este señor que murió en Paraguay, que no sé ni quién es. Y nadie sabe muy bien quién es, que está en esta lista del proyecto original, ¿no? Pero a la familia del peón Bay podríamos repararla, ¿por qué no? Que fue una muerte terrible esa, ¿no?
¿La de Costa Rica?
No sé. La verdad es que me está haciendo la pregunta. Para serte franco, no es por disparar la respuesta, ¿no? Porque a Costa Rica, no quiero además herir susceptibilidades, era un personaje siniestro, que nos hizo muchos daños a nosotros. Desde la clandestinidad él también, ¿no? A mí que no me digan que no existió el Escuadrón de la Muerte, existió, y hizo muchísimo daño. Pero bueno, no tengo forma hoy de ponerte las pruebas ni nada, ¿no? Pero hay otras muertes inocentes. Una vez, pero eso tendrían que repararlo ellos. Un compañero en el 72 vino a detenerlo y se abalanzó sobre los militares para que lo mataran, porque no quería caer vivo. Y el militar disparó una ráfaga de metralleta. Y a él no, ni siquiera le dio, le agujerió todo la gabardina, porque iba con los brazos abiertos como un murciélago, y murió un vecino que iba atrás, iba cerrando la puerta de su casa, ¿no? Eso es típico daño colateral, como se le dice ahora, ¿no?
Autor de el libro El Hombre Enumerado, sus crónicas en el penal de Libertad, en el campo de concentración de Libertad, un libro que decíamos, un libro singular, con una mirada muy particular. Me atrevería a decir, no he leído todo lo que ha salido sobre aquellos pedidos, ni mucho menos, pero con una mirada bastante diferente a lo habitual. No porque excluya todo el dolor que allí hubo, toda la parte horripilante que tuvo ese penal, sino porque hace también un rescate de lo que puede haber sido la vida cotidiana allí, y cómo los que allí estaban presos se las ingeniaban para tratar de buscar pequeños resquicios de calor humano que les permitiera zafar de la situación. Uno de los resquicios que usted encontró fue con las palomas.
Sí.
Cuéntenos cómo fue eso.
Yo soy fanático soy colombófilo desde niño, ¿no? Mi padre crió para los mensajeras también en su niñez, su juventud. Y después en casa teníamos para los mensajeras siempre. Y cuando me vine a estudiar a Montevideo, una de las cosas que extrañé fue el palomar y las palomas. Paradójicamente, cuando estoy preso, empiezo a ver que a los pocos años, 2 o 3 años, empiezan a aparecer palomas. No mensajeras, ¿no? Palomas comunes. Y veo que se instalan en ese monstruo de ladrillo. Hay un bloque central, ¿no? Donde están casi todas las oficinas, piso por piso. Y empiezan a esas ventanas que eran las más cómodas a colonizar. Entonces empecé a darle miga de pan a poner en la ventana de la celda. Y un día apareció una. Y después apareció otra, y con el correr de los años eran tantas que era imposible compartir la comida con ellas. Por suerte había otros compañeros que también compartían el pan y el arroz con ellas. Y yo cuento ahí que hay tres capítulos que titulo Lecturas y Palomas, porque para mí fueron dos soportes en mi vida solitaria. Los libros, por un lado, y las palomas, por otro. Y cuando empezaron a aparecer las palomas, justo estaba leyendo un libro de Corran Lawrence, aquel etólogo fantástico, ¿no?, que revolucionó la etología. Y había un libro sobre la conducta, él estudió muchísimos años la conducta de los grajos, toda la familia de los grajos, ¿no?, cuervos, etcétera, y después a los gansos salvajes, porque él desde niño cuenta que cuando por Suiza pasaban emigrando los gansos salvajes desde Egipto a Europa y después de Europa a Egipto, a él siempre le llamó la atención por qué todos remontan, son 3.000, 4.000 gansos, pero todos remontan al mismo tiempo, vuelo. Entonces, tiene que haber una comunicación. Se pasó años investigándolo, pero él fue el que funda, digamos, el método de análisis en un esquema de la conducta innata, adquirida y aprendida. Entonces, esquema, y yo empecé a observar las palomas. Estaban siempre conmigo. Y como no me daba la comida, y dije, bueno, que coma la que pasa por debajo del batiente de la ventana. Y bueno, pero con los meses pasaban todas. Que coma la que viene hasta mí. Y bueno, y al final andaban revoloteando dentro de la celda como si fueran un preso más. Con la ventaja que ya podían salir y volar, ¿no? Y con mi amigo, actual ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, que también les da de comer, empezamos a seguir las familias de las palomas. Les pusimos nombres y empezamos a seguir, digamos, la genealogía de distintas casales, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y les poníamos nombres. A todos les poníamos nombres. Y lo que me asombró fue un día que me cambian de celda y bajo al recreo. Entonces, cuando miro hacia mi antigua celda, veo que ellas están buscando, ventana por ventana. Van. Y digo, no puede ser que me estén buscando, no podía creer lo que estaba viendo. Regresamos del recreo, vamos a la rutinaria ducha y después a la celda, a la nueva celda que era del otro lado, del mismo piso, pero del otro lado. Y no, y me estaba secando y vistiendo y siento un bolido, el típico bolido. Yo estaba de espalda a la ventana de una paloma cuando está descendiendo. Me doy vuelta y ahí estaba el palomo que le habíamos puesto de nombre Aristóteles, porque era el más inteligente de todos. Y a los pocos minutos, no sé, una o dos horas, ya había 6, 8 palomas, ya todavía todas las 20 palomas que iban a mi ventana estaban en la otra ventana. O sea, me encontraron. Y me distinguieron. Increíble. Entre ese mundo de 800 presos, todos rapados de mameluco, sabían diferenciarte. Para nosotros todas las palomas son iguales cuando las vemos en la plaza, pero son todas diferentes.
¿Cuántas serían? ¿Como 200 ventanas también todas iguales?
Sí, ¿verdad? Claro, las ventanas todas idénticas, todo el mismo esquema.
Y fueron para ahí.
Y fueron para ahí.
Estefanel, ¿qué sintió usted cuando vio aquellas imágenes de los presos comunes destruyendo el penal de Libertad, en uno de los últimos grandes motines que pudieron hacer lo que ustedes, bueno, ya tuvieron ganas y no pudieron?
Puede parecer de idiota, pero si es así, soy un idiota. Yo sentí un terrible dolor cuando vi que lo destrozaban al penal. Y me dio muchísima bronca. Porque nosotros al penal lo cuidábamos. Lo pintábamos, lo higienizábamos, e insistíamos cuando faltaba hipoclorito o perfumol o jabón, insistíamos a la guardia que nos trajera elementos de limpieza. Porque era nuestro lugar de vida, tenía que estar limpio. Tenía que estar lo más pulcro posible, porque ahí estábamos encerrados 23 horas y media por día. Y es más, hubo un compañero que pidió permiso para que le entrara pintura para pintar la celda. Rompió tanto los cataplines para que le entrara que un día entró, la pintó y cuando terminó lo cambiaron de celda. Y llegó un momento que por suerte nos dieron pintura, pintábamos las celdas y pintábamos los pasillos, las planchadas. Y todos los días salíamos a hacer fajina. Con un lampazo gigantesco, escoba, lampazo, agua con jabón. Entonces no podía concebir que se rompiera eso. Porque romperlo, lo único que logran es sacarse la bronca momentánea por un problema X. Pero pasan a vivir en la mugre y en la destrucción. O a otro lugar peor, o pasan hacinado, porque si dejan deshecho todo un ala o tres pisos, pasan ahí están de a cuatro, de a cinco en una celda. Y así nadie puede vivir así. Es imposible. Yo puedo entender de por qué lo rompieron. Pero tu pregunta era qué sentí, ¿no? Y sentí eso, una profunda bronca.
Hay un momento, creo que en una noche, que creo que era con el Negro Barbeito, cuenta el libro, sí, que estaban conversando, y que se plantean qué es lo que más quisiera hacer cada uno, cuál era la mayor fantasía que tenía.
Sí, eso fue con Fortunato.
Con Fortunato.
Que fue otro personaje entrañable que estuvo conmigo en la celda. Y yo le contesté, bueno, sí, aparte de los abrazos y volver a reencontrar a los seres queridos, lo primero que haría es tomarme una Coca-Cola bien helada.
No es publicidad esto.
Sí, no es publicidad. Es la verdad, era la cola que había en esa época. Y lo hice. Y me granjeé una irritación de garganta terrible. Tuve como 5 días sin poder, tragando con dificultad. Y él dijo, a mí me gustaría volver a Punta del Diablo, porque era volviendo de ahí, y hacer la plancha en medio del mar, mirando el cielo.
Estefan, el título del libro, El Hombre Numerado, además, digamos, hace referencia al número, que sustituía la identidad de cada uno. ¿Tiene alguna relación con el libro, con el título de Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado?
No, a algunos le hacen acordar eso, y le hacen acordar El Hombre Duplicado también ahora de Saramago. Yo, mira, esa pregunta viene a colación con esto, cuando el título... yo había sugerido un título inicial. Cuando empecé a escribir, yo casi siempre tengo que poner título a lo que escribo. Es como una manía que tengo. Y el título inicial le había puesto Recuerdos Prisioneros, Memoria Liberada. Es un título larguísimo, pero en realidad es el libro, es eso, ¿no? Es la memoria, como que ya no tiene corsé ninguno como para rescatar un pasado prisionero. Pero efectivamente era un título largo. Y después propuse Crónicas de un Hombre Numerado. Entonces me dijeron, pero eso parecía a Crónicas Marcianas. Y a Crónicas de una Muerte Anunciada. Y me gustó cuando me sugirieron El Hombre Numerado solo, así, seco. Porque era eso, nosotros intentaron que fuéramos un número. Y no lo lograron. A veces me han preguntado qué siento al ver el número ahí en la portada. O que me digan 246. Y la verdad es que yo fui el 246 durante 13 años. Y por lo que cuento en el libro, creo que también llegué a ser feliz, aunque estaba preso, ¿no? Me di el lujo, que muchos amigos me envidian, y algunos colegas de ustedes también, de leer 1.600 títulos. Fue mi panzada de lectura. Durante 6 años solamente leí. Y eso me permitió aprender muchísimo, fugarme metafóricamente cuantas veces quise.
Su ínsula.
A mi ínsula, la de Barataria, como la ínsula de Sancho.
Pues sí, esa mirada singular, ese viaje singular, creo que bastante removedor y diferente a lo que está circulando, por lo menos hasta ahora, está en este libro, El Hombre Numerado. Marcelo Estefanes, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y bueno, si hay una segunda edición con más crónicas.
Les aviso.
Muchas gracias.
Hasta luego.